Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
¿Qué le digo? Es tu magazine de interés general para atravesar la coyuntura económica, política y social, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Qué le digo? Te espera todos los sábados de 18 a 19, con la conducción de Alejandra Piaggi, por Radio Cultura 97.9. ¿Qué le digo? Está con vos, haciendo una cultura de radio. Porque todo es cultura. Y porque somos radio.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, ¿qué le digo? ¿Qué le digo con esto, con lo que hay, con lo que existe? Hasta las 19 horas, que es con Alejandra Piaggi. ¿Qué le digo? Que tiene varios objetivos. Uno de ellos es preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué le digo? Porque el ¿qué le digo? Tiene un sentido y el ¿qué le digo? Tiene un propósito. ¿Qué le digo al otro? ¿Qué le digo a la otra edad? ¿Cómo quiero compartir con esa otra edad? ¿Y cuáles son mis elecciones al respecto? Por consiguiente, este es un punto de vista. ¿Qué le digo? Y también, aparte de a la otra edad, ¿qué le digo a uno mismo? ¿Qué es lo que quisieras decirte a vos? ¿Qué es lo que te pasa a vos? ¿Qué es lo que pasa con lo que pasa en vos? Estas son las dos acepciones de qué le digo, en donde tenemos distintos entrevistados y entrevistadas. Por eso que en esta diferencia y en este tiempo de encuentro, en esas diferencias, tratamos de hacer un magazine de interés general. Y por eso que lo denominamos así. ¿Qué le digo a tu persona? ¿Qué le digo a un otro? ¿Qué le digo con Alejandra Piaggi? Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, mi querido Agustín Romero, el último del día de hoy, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes, porque lo que sentimos es que estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que somos entre nosotros, entre nosotras, es radio. Y obviamente, si te decimos que estamos con vos y lo estamos haciendo entre nosotros, entre nosotras, es porque estás allí presente en la plataforma, más de 4 millones de oyentes, en el dial 200.000 oyentes, y así es como podemos disfrutar de esta tarde, ya casi al finalizar, ya en el atardecer de los días sábados hasta las 19, haciendo, ¿qué le digo? Y en estos momentos estamos en vivo con una temperatura de 18 grados 5 y una sensación térmica exactamente igual. Luego le vamos a dar continuidad al Servicio Meteorológico Nacional, pero ya tenemos a nuestro primer invitado.
El político presenta su verdad mientras desviste a las mentiras. ¿En qué le digo?
Thank you. Y llega el momento del político, en el cual habitualmente tenemos a el candidato a intendente por Libertad Avanza, como lo es Miguel Ángel Lescano. Pero hoy vamos a tener otro gusto y otro placer, que es compartir el programa con él, que es candidato a concejal por la Libertad Avanza en el municipio de Quilmes y es especialista en educación. Estamos con Gastón Quiroga. Hola, Gastón, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá.
El placer es verdaderamente mío, Gastón. Ahora sí, nos vamos a adentrar en esta candidatura a concejal y en esta especialización en educación. ¿Cómo ves la educación hoy en el municipio de Quilmes, Gastón?
Muy compleja, muchas aristas por resolver, ¿sí? Justamente hoy mencionaste en la cortina el tema de la otredad, hablabas de cultura, ¿no? Y de muchos contextos que creo que hace muchos años que en este municipio no se tienen en cuenta. Es decir, no se trabaja verdaderamente como debería ser respecto a las instituciones educativas, ¿no?
Sí.
Y lo veo porque estoy y camino las escuelas y soy docente activo. Y bueno, digo, hay tanto por resolver. Pero digo, no hay que preocuparse, ¿no? Tenemos que, y lo vamos a hacer, hay que ocuparse directamente por estas cuestiones, ¿sí?
Sí. La ocupación en este tema. A ver, Gastón, preguntarte. ¿Es un tema de calidad educativa? ¿Es un tema de infraestructura, de política educativa, de todo? ¿De qué?
Es un mar de combinaciones. Tenemos un pasaje respecto a lo que es la política educativa. Yo diría... cuando hablamos de política educativa tenemos que hablar de la verdadera política educativa, la que trabaja con el verdadero concepto de inclusión.
Bien.
También, ¿no?, esto de mencionar la educación en contextos de formación, ¿no?, que sea trascendental, es decir, que impacte en los educandos para que realmente se capitalice el conocimiento y que ellos puedan ser libres y utilizar a través del razonamiento sus habilidades, que tampoco se tiene presente y hace años, ¿no? Está enquistado esto por las políticas de turno que no hacen más que esconderse en ciertos paradigmas, ¿no?, que no son significativos y que en realidad perjudican, ¿sí? Y respecto a infraestructura, la verdad que las escuelas están pintadas de lo que es el contexto interno, pero me gustaría a mí que mucha de la gente conozca realmente, sí, cómo es adentro de las escuelas, ¿no? Que falta agua, que falta luz, que se inundan, o sea, en el siglo XXI, escuelas que están sobre una cuasi pavimentación se inundan, y los chicos, en vez de tener la regularidad, como debe ser, porque es un derecho constitucional, ¿sí?, está totalmente fuera de eso, ¿no? O sea, fuera de eje, fuera de preocupación, aparentemente.
Sí.
Y ahí yo digo, pero eso es vulnerabilidad, es decir, ahí es donde realmente tenemos que trabajar, ahí es donde realmente nos tenemos que ocupar y lo tenemos que hacer, ¿sí?
Gastón, si estuvieras en el gobierno y si ganara Miguel Ángel Lescano como candidato a intendente que está siendo del municipio de Quilmes, ¿cuáles son los primeros ejes que vos implementarías en materia educativa?
Mira, primero lo que haría como concejal, y en lo que estoy haciendo, es caminar y conocer las necesidades, porque los proyectos no son del concejal, los proyectos son de la sociedad, del quilmeño, que tiene esas cuestiones y que esas improntas están sin resolver, ¿no? Y a partir de ahí, a través de esa perspectiva, ¿no?, formular un proyecto y trabajar, ¿no?, en lo que es la formalización del sistema educativo respecto a que haya una trascendencia, lo que es el contenido con la práctica. Es decir, tengan en cuenta que hace más de 50 años no se modifica el currículum, así que nosotros estamos... totalmente alejado a la realidad de lo que, por ejemplo, demanda un mercado. Hoy un alumno que sale de la escuela del secundario le piden experiencia como si fuese que ya hubiese adquirido 20 años de trabajo, ¿no? Entonces, digo, además de trabajar, ¿no?, en proyectos de aumento, o mejor, mejorar la calidad,
sí,
tecnológico, educativo, también apuntar mucho en la infraestructura. Nosotros tenemos que trabajar para que el alumno tenga todas las comodidades y realmente la escuela deje de prestar un servicio social ¿qué es lo que está haciendo? Los docentes estamos haciendo eso para prestar un servicio de excelencia educativa.
Qué bien que está. Ese sería el salto cualitativo, de un servicio social a un servicio educativo. En donde todos sabemos también, en su momento, en mi vida me pasaba que la escuela era mi segundo hogar. Por consiguiente, ese es también el espacio y el lugar. Vos claramente estás hablando, Gastón, de primero que todos puedan tener una infraestructura en condiciones. También estás hablando de un servicio social porque lamentablemente, vamos a decir, y más en la zona de la periferia, se está pasando hambre en Quilmes, ¿no es así?
Totalmente, totalmente. Es decir, hay muchas contrariedades. A ver, por ejemplo, yo puedo pintar una escuela, ¿sí?, de puertas afuera, pero adentro está donde se debe trabajar, es decir, la verdadera gestión. Y si hablamos de la periferia, hay escuelas que no tienen todos los recursos, es decir, estamos hablando de recursos básicos para que los docentes que están acompañados, sí, por las familias, ¿no?, y respecto a los alumnos, puedan llevar adelante un servicio educativo, pero el verdadero servicio educativo, ¿no?, que ahí es donde está enquistado el tema de la política. O sea, hay otras ambiciones que no permiten trabajar, insisto, trabajar como debe ser, ¿sí? Mm. Por eso yo, cuando hablo con fundamento, es decir, me especialicé tantos años de mi vida y sigo especializándome, sí, como decimos, ¿no?, que no cuenten lo que en realidad no es. Sí, trabajemos desde la verdad,
claro,
de lo que debe ser. Sí, hace poco hubo una lluvia, una tormenta, sí, hace 20 o 30 días,
sí, se inundó todo.
Estaban inundadas los tipos de las escuelas. Por poco más no tendrían que salir evacuados. Es decir, sí, hubo escuelas que se llenaron de agua, hubo escuelas donde los alumnos no podían salir porque estaban anegadas las calles. Es decir, hay tantas aristas, digo, ¿no?, para trabajar. Y voy a decir, ¿es difícil? No, hay que ocuparse,
sí,
hay que ponerse de verdad, hay que ponerse la camiseta de Quilmes en este contexto, uh-huh, menciona Quilmes, ¿no?, y trabajar como debe ser, uh-huh, con la verdad, ¿no?, con la verdad.
Gastón, y ayudar al otro. Te quiero preguntar algo, porque a mí me parece interesante, cuando después de ser, como vos dijiste, y de lograr este salto cualitativo de un servicio lamentablemente social, porque no se está en las condiciones y porque hay una necesidad de hambre y hay una necesidad de vivienda, primero, como decía Maslow, en su escala de necesidades, mientras haya esta necesidad hay una carencia. Entonces, totalmente, el hambre pide hambre, la vivienda pide vivienda, y en muchos casos las escuelas pasaron a tener un rol social al respecto, y en muchos, gracias a Dios. Pero logrando este salto cualitativo de política también de infraestructura, logrando que sea un servicio educativo y que sea educadores y educándose y que esté fundamentado en políticas educativas también curriculares que hacen a las extensiones académicas, te quiero preguntar si no sería interesante también trabajar en educación y pymes y educación. ¿Por qué? Porque muchos jóvenes también tienen la posibilidad de tener un trabajo haciendo integraciones con las pymes que están en Quilmes. Es algo que pienso nada más.
Totalmente. Mira, te cuento justamente que yo soy profesor de Administración de Empresas y Ciencia y Economía y tengo una especialización. Soy operador en pymes y microemprendimientos y analista en Administración de Empresas y Técnicas de Marketing.
Ah, bueno, soy visionaria, ¿viste? Una cosa.
Totalmente. Y nosotros obviamente estamos, yo estoy trabajando como docente en las escuelas respecto a lo que es la construcción de las pymes y hacer simulaciones y ventas verdaderas, ¿no?, con,
sí,
proyectos de escuela, pero también está en nuestra agenda educativa forjar y promover conocimientos en pymes, es decir, enseñar al alumno o a las personas que tengan la predisposición para formarse, que
sí,
obviamente lo vamos a lograr, que conozcan cómo se hace un análisis cualitativo de mercado.
Claro.
Cómo crear, por ejemplo, lo que es el vendedor a consumidor final, trabajar esto con neuromarketing, ¿sí?, neuroventa. Es decir, hay tanto para poder construir desde lo nuevo que lo vamos a obviamente, que es totalmente validero y está en nuestra agenda.
Bien.
Todo esto.
Bien.
Hay muchos proyectos, también la tecnología, es decir, nosotros no podemos estar en el siglo XXI hablando de tecnología educativa cuando, por ejemplo, en algunas posibilidades, capaz que algún alumno tiene alguna computadora y no la sabe usar. Pero ¿por qué no la sabe usar? Porque no tiene la herramienta. ¿Y cuál es la herramienta? El conocimiento. Ahí tenemos una falencia. De eso no se habla. ¿Te entiendes lo que digo?
Clarísimo.
Digo, qué interesante, ¿no? Es decir, yo voy a brindar las herramientas, pero además esas herramientas van a ir brindadas con el conocimiento para que el alumno, de manera autónoma, a través de su capacidad, meta la habilidad. Y eso es la clave del éxito.
Bien. Gastón, en relación a todo esto que estamos hablando también, te quiero preguntar sobre varios temas, pero uno de ellos es, ¿por qué estás dentro de la Libertad Avanza? ¿Qué es lo que distingue a la Libertad Avanza del resto, Gastón?
Primero que nosotros somos nuevos en esto, ¿sí? Somos una nueva opción donde no estamos enquistados por políticas nefastas de ambiciones, ¿sí? Y en mi caso, a mí me tocó salir de, o sea, dejar de estar sentado en una silla, en un escritorio, y caminar el otro lado, es decir, dar las ayudas que tiene que ser. Cuando a mí me dijeron, Gastón, ¿te interesa esto? Vamos a trabajar con toda esta cuestión, y dije, uy, qué bueno, ahora en vez de quejarme, voy a tener la posibilidad de trabajar. ¿Sí? Entonces, esa es una de las cuestiones. Y después otra cuestión también importante, va a la redundancia, es el tema de la jerarquización de los cargos.
Sí.
Cada uno de nosotros tiene la titulación para poder trabajar, ¿sí?, con el conocimiento.
Bien.
En mi caso, soy licenciado en educación, soy profesor de administración de empresas y economía, tengo más de 6 diplomados y más de 5 especializaciones, y todavía sigo formándome. Y no, el conocimiento es poder, ¿no? Es poder crear, poder ser, sí, salir de más de lo mismo. Entonces, esa es una de las tantas cuestiones, hay muchas, para que crea, ¿no?, la comunidad, que nosotros somos la verdadera y única opción.
Bien. Gastón,
porque soy quilmeño, ¿vio? Perdón que le diga, pero soy quilmeño.
Sí.
Y la vengo padeciendo hace un montón de años, entonces.
Claro, la vivís.
Que la cuente como quieran, no, yo la vivo y la padezco todos los días adentro de las escuelas, entonces digo, estoy y quiero hacer y vamos para adelante con este proyecto.
Bien.
Que es fabuloso, ¿sí?
Gastón, te quiero preguntar lo siguiente, más que la estás viviendo,
sí.
En la educación, ¿ves que la educación es libre o hay algo de adoctrinamiento?
Hay total adoctrinamiento, ¿sí? La escuela, ya cuando a mí, por ejemplo, me autorregulan el conocimiento, eso es adoctrinamiento, ¿sí? Cuando a mí, la educación tiene que ser emancipadora.
Sí.
¿Sí? Es decir, uno tiene que trascender y el alumno, a través del razonamiento lógico, debe elegir una opción, la opción que él crea correcta. ¿Se entiende? Pero que no le creen el campo, un único campo de conocimiento que está limitado, ¿sí? Entonces, sí, totalmente, yo lo afirmo, que la educación está adoctrinada. Hay un adoctrinamiento ideológico tremendo. Es más, es de público conocimiento que en muchos actos hacen referencia a campañas políticas, critican, en vez de proponer o exponer las verdades, siempre hay un ocultismo sobre todas esas cuestiones.
Bien.
Y justamente, mira, lo que me preguntaste, yo cuando cursé hace unos años la licenciatura en educación en una universidad, tuve un docente, un psicólogo, que me dio un texto que se llamaba FEM, Fracaso
sí.
Escolar Pasivo.
Sí.
¿Sí? Y el texto apuntaba a esto, ¿no? Que solamente la educación no es gerenciadora de emancipar, sino es gerenciadora de adoctrinamiento. Es decir, las clases sociales bajas tienen que seguir y tienen que estar bajo una clase social baja. No tienen que romper esos mitos. Entonces, digo, y lo afirmo, sí, totalmente. Hay un gran empoderamiento de adoctrinamiento que hay que trabajar.
Bien.
Pero hoy la juventud se está levantando y se da cuenta.
Bien.
Y se dio cuenta.
Te quiero hacer otra pregunta, también vinculado a que estás en el sector. Me aparecen muchísimas realmente. Hay infinidad de los oyentes, ya lo vamos a destinar en otro momento. Pero te quería preguntar, en base a lo que acontece en muchos municipios, y no quiero traer solo el caso Morena para una utilización política como fue lo que se hizo, pero sí quiero traerlo para saber cómo está la situación de la seguridad. ¿Hay inseguridad rodeando las escuelas?
Totalmente, totalmente. Roban a los docentes, roban a los alumnos, ¿sí? Roban a las familias enteras. Hace poco, en una escuela donde trabajo, robaron al frente del colegio, en los neumáticos de los autos. Es decir, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con el tema de los ingresos de los alumnos, con los egresos, tenemos que pararnos en la puerta. Es más, hasta a veces damos una vuelta a manzana exponiéndonos. Es decir, es increíble la ola de inseguridad que hoy no solamente afecta a determinados sectores acá en Quilmes, sino esto es masivo. Yo, por ejemplo, tengo que entrar a mi casa mirando para todos lados, y ¿sí? Tengo que ver a la hora que vengo, tengo que ver cuando voy al colegio quién está, si andan dando vueltas. Es decir, es increíble. Bien. Es increíble. Y la verdad que sí, totalmente comparto con el tema del caso de Morena, sí, que no corresponde politizar en ese contexto, pero la inseguridad la vivimos todos los días. Lo que pasa es que esto no sale a la luz. Esto en muchos aspectos no sale a la luz. Por eso lo cuento como como soy también un agente que está socialmente hablando, ¿no?
Claro.
Padeciendo esta cuestión.
Por eso te lo pregunto, Gastón. Todas esas preguntas que te estoy haciendo tienen que ver justamente con que vos lo vivís. Entonces, esto mismo después se replica, pero yo siempre digo, hay que pisar los territorios, hay que pisar, por ejemplo, hay que hablar con vos para saber la educación, pisando el aula en las afueras, los educando, los educadores, cómo lo viven en materia de inseguridad, cómo lo viven en materia curricular, cómo lo viven en la extensión académica, cómo lo viven en contenido, cómo lo viven en infraestructura. Por eso que te voy haciendo preguntas. Te quiero agradecer muchísimo, Gastón, ha sido un gustazo tenerte. Te quiero preguntar, ¿vos sos maestro?
Yo soy profesor de nivel superior y nivel medio.
Bien, en nombre tuyo, que si bien sos profesor, no es lo mismo, pero le quiero enviar un feliz día, el día lunes, en la conmemoración de la muerte de Domingo Faustino Sarmiento, a todos los maestros que enarbolan la bandera argentina y a todos los educandos que siguen llevando los guardapolvos, como siempre y desde siempre, y continúan siendo esas palomitas blancas que tanto nos han iluminado. Gracias, mi querido Gustavo. Gracias, Gastón.
Muchas gracias.
Abrazo inmenso.
Abrazo grande.
Y estuvimos con él, sí, él en este momento, que es por lo general el momento, con Miguel Ángel Lescano, que es candidato a intendente por La Libertad Avanza del municipio de Quilmes. Un placer hablar, un gusto, con Gastón Quiroga, en donde pisa el territorio, es especialista en educación, aparte es candidato a concejal por La Libertad Avanza, pero esto lo tenemos que traspolar a muchos lugares y a muchos sectores. Ha sido un placer estar con Gastón Quiroga.
El político presenta su verdad mientras desviste a las mentiras. ¿En qué le digo?
Y aquí estamos, obviamente, en un momento, en el momento www.visiondesarrollista.org.
Bienvenidos al momento visiondesarrollista.org. ¿En qué le digo? Con Alejandra Piaggi.
Y ya estamos con el codirector y editor general de Visión Desarrollista, ingeniero, periodista. Él por lo general está en Nueva York, si no está en Texas. La semana pasada estaba en París. Ahora creo que está en África. Le voy a preguntar, ¿dónde está mi querido Paxi Francisco Uranga? Hola Paxi, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Sí, efectivamente estoy en Kenia. Ahora estoy en una ciudad que queda unos kilómetros. En realidad no estoy en una ciudad, estoy como en las afueras de una ciudad que está a unos kilómetros de Nairobi, que es la capital.
Bien. ¿Y qué está haciendo allí?
Bueno, en realidad vine por una cuestión familiar. O sea, sí. mi esposa tiene una reunión de trabajo, ella trabaja en una organización que es todo remoto.
Bien.
Y una vez al año, o unas pocas veces al año, se reúnen. Ahora se reúnen todas las personas que son, trabajan en distintos lugares del mundo, básicamente, ¿no? No hay oficina.
Bien.
Se juntan acá en Nairobi porque es, bueno, es una ciudad que tiene como muchos organismos internacionales.
Claro.
Entonces es bastante fácil desde el punto de vista logístico.
Así
hay
es.
Muchos vuelos, es fácil conseguir visas para entrar.
Es cierto.
Digamos, hay bastantes razones que hacen que sea un lugar como especial para este tipo de encuentros. Y bueno, como tenemos una hija chiquita de un año y medio, yo vine a acompañarla, básicamente.
Muy bien, porque tu mujer a veces te acompaña a vos la mayoría de las veces, así que hoy te tocó acompañar a tu mujer, así que me parece fantástico. De eso se trata una familia. Mi querido Paxi, te quiero preguntar por qué vos saliste de Texas, después Nueva York, después París, ahora en Kenia. ¿Cuál es la noticia que más te ha importado en todo este lapso?
Bien, la verdad es que te tengo que confesar que no estuve muy conectado con las noticias porque estoy en un modo así medio piloto automático. Obviamente que hubo varias noticias importantes en Estados Unidos, hubo noticias económicas relevantes,
sí.
que por ejemplo se conoció la tasa, esto es como que algo que hemos hablado varias veces, pero es importante porque es la principal economía del mundo. Se conoció el último dato de empleo que muestra que se está enfriando la economía de Estados Unidos, pero a un ritmo lento, ¿no? Digamos, no hay una caída estrepitosa de actividad, y eso genera que, bueno, haya muchos sectores, sobre todo, digamos, pues bastante alineados a la bolsa, digamos, y demás, que lo vieron como una buena señal, básicamente.
Bien.
Porque quiere decir que la inflación está bajando. Recordemos, el último dato de inflación de Estados Unidos fue de 3%.
Exacto.
Porque muchas veces nos quedamos con esta idea que hubo un 9%. No, fue bajando, está en un 3%, la desocupación no subió tanto, entonces es un escenario muy muy bueno. La verdad es que logró alinear la Reserva Federal y el plan económico de Biden, logró más o menos acomodar las cosas, y entonces hay una situación de bastante estabilidad y una buena perspectiva. Es
Bien.
Cierto que hay algunas variables a nivel internacional, como que el precio del petróleo subió muy fuerte en estos últimos meses, y ahora estamos en un momento, bueno, que hubo como no se sabe bien cómo va a impactar esto en la macroeconomía o incluso a nivel de actividad a nivel mundial. Pero bueno, eso básicamente estuve muy pendiente, sí, de las variables económicas a nivel general, pero no tanto a nivel puntual de la política. Eso porque básicamente no tenía internet en muchos momentos, ¿no? Para que te des una idea, cuando nos trasladamos en Nairobi para acá, fue un tráfico bastante difícil acá. Es terrible.
No, pero es interesante lo que estás diciendo del enfriamiento de la economía, y es interesante lo que estás diciendo de el goteo que está llevando en estos momentos Biden al respecto.
Bueno, la verdad es que a ver, estamos en una campaña de definiciones en Estados Unidos, ¿no? Aparentemente, bueno, Donald Trump, que finalmente tuvo esa foto, digamos,
sí,
así, presidiaria, que él aprovechó muy bien, ¿no? Por ejemplo, el New York Post, que es un diario más bien sensacionalista,
sí,
que tiene, no diría que está alineado con Trump, en contra de Biden, vamos a decirlo, sacó la portada con la cara de Trump y nada más.
Sí.
Que cada uno sacara sus propias interpretaciones. Pero bueno, en realidad es lo que él mismo tuiteó, porque después de como 2 años de estar inhabilitado, volvió a tuitear algo que fue su foto, básicamente, como denunciando una persecución. Y lo cierto es que todos sus rivales internos básicamente no le pueden hacer competencia. Hace poco leía que incluso uno que había sido asesor de Ron DeSantis, el gobernador de Florida, renunció a la campaña y dijo: Trump es invencible. En las internas está hablando de republicana. Así que todo perfila que va a ser el candidato republicano, aunque parezca tan increíble porque tiene un montón de causas en su contra y, bueno, a pesar del desgaste y demás, eso se está dando.
¿Y por qué crees que no supo emerger un candidato republicano? A ver, acá hay muchos temas vinculados con los liderazgos, que tiene que ver justamente con esto, Paxi. En la Argentina estamos notando que no hay líderes. Los candidatos que están son los candidatos, por lo general se está por votar al menos peor en la mayoría de los casos, no es que hay un propósito claro al respecto, y lo que se percibe en la Argentina es que se han perdido los liderazgos. Ahora, a nivel de los republicanos, por ejemplo, también queda Trump, y quien iba a emerger como uno de los posibles reemplazantes, estoy notando que tampoco lo tiene. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con los liderazgos para vos?
Bueno, es interesante. Ya hace bastante tiempo se habla esta idea del malestar con la democracia, ¿no? Que hay una sensación de insatisfacción, que, a ver, en el caso de Estados Unidos hay muchas razones para que eso se dé, porque pensemos que en los últimos 40 años hubo un cambio total de la estructura económica y social del país, ¿no? Entonces muchos empleos industriales se perdieron.
Y en Argentina ni hablemos, entonces. Si hay para Estados Unidos,
un efecto similar.
Muy similar.
Peor, te diría.
Pero muchísimo peor.
Si uno ve como la transformación económica, lo que se dio en Estados Unidos, que todos los sectores secundarios, la industria, se trasladó. Bueno, fue un proceso largo, ¿no? Desde la integración económica de China, la caída del muro de Berlín, incluso muchos países del sudeste asiático, hacia ahí se fue casi toda la producción, lo que abarató mucho el costo de los productos, algo que es muy típico en Estados Unidos. La gente le llama la atención, los productos son muy baratos, pero, o sea, vos tal vez te compras un jean por $15 y unos tacos por 12. Sí. ¿Cómo puede ser?
Claro.
Bueno, porque los servicios, o sea, las personas que trabajan atendiendo, sirviendo los tacos, cobran caro. En cambio, los que fabrican los jeans, que están en general, por ejemplo, en Vietnam, cobran barato.
Sí.
Entonces, esa dualidad se dio y, bueno, básicamente eso es lo que pasa. En general, los servicios son más caros que productos, que los bienes, dependiendo del bien, obviamente, pero en términos relativos. Y eso hace que, bueno, en realidad muchos empleos se perdieron, pero al mismo tiempo se abarató el costo de vida del sector, digamos, de ingresos más bajos. Entonces, Sí. Eso hizo que durante mucho tiempo hubiera una sensación de bienestar, ¿no? O de mejoría en los 90, por ejemplo, 80, 90. A la larga, si uno mira los números, lo que hubo en Estados Unidos fue un aumento bestial de la inequidad o de la desigualdad. Los más ricos se volvieron super mega ricos, mientras que las clases medias, sobre todo medias bajas, mantuvieron su nivel de ingresos relativamente estable, digamos.
Sí.
¿No? Entonces eso generó, ¿no?, que, bueno, hoy Estados Unidos tiene un nivel de desigualdad comparable a los países de Medio Oriente, porque hay gente muy rica, ¿no? Pero bueno, eso lógicamente genera como un quiebre en el modelo de sociedad, ¿no? Uno dice, bueno, ¿qué pasa con todo esto? Y Trump logra conectar mucho con la gente que siente que la fue dejada atrás, ¿no? Hay muchas cosas que explican el fenómeno de Trump, ¿no?
Bien.
O sea, él conecta también con cierto sector. A ver, también hay como un gran avance, una cierta elitización de la izquierda, del
claro.
progresismo de Estados Unidos, que eso también se ve en Argentina, que por ahí, con ciertas agendas de identidades y demás, excluye en su discurso a, bueno, muchas partes del electorado. Y Trump le habló a esa gente, ¿no? Personas que por ahí se sienten como ofendidas por la agenda de género, por ejemplo.
Sí.
Que eso ha pasado. Y Trump logró interpelarlos muy bien. Lo mismo pasó con Bolsonaro. Y en algún punto, tal vez Milei, de otra forma, y como no es tan claro en ese planteo, pero tal vez de alguna forma también expresa algo similar. Que es, bueno, es grandes sectores de la sociedad que no se sienten contenidos por esa agenda, ¿no?
Clarísimo.
Entonces, en gran parte está eso. Y en Argentina, vos lo mencionaste, la transformación económica que se dio, o sea, básicamente la desregulación de los flujos de capitales, la migración y la apertura económica de China, toda la erradicación de la manufactura allá, perjudicó obviamente a los países que tenían un nivel de desarrollo industrial intermedio, Argentina, Brasil, por ejemplo. El resto de los países de la región, si uno se fija, no sé, Colombia, Perú, Paraguay, que tuvieron unos 2.000, incluso bastante buenos, no tenían grandes tejidos industriales, entonces tampoco habían sufrido tanto el proceso de desindustrialización antes. Entonces ahí uno ve eso explica tal vez esa convergencia que se dio, que en Argentina fue catastrófica, ¿no? O sea, fue el país que peor le fue en la región en los últimos 40 años.
Sí, igualmente ustedes tienen un enfriamiento de la economía, nosotros necesitamos un calentamiento de la economía. Ustedes tienen un 3% de inflación, nosotros vamos a tener dos dígitos de inflación. Ahí están también las grandes diferencias al respecto. Pero ¿por qué crees que en los republicanos, aparte de Trump, no aparece otro candidato?
Bueno, creo que finalmente Trump tiene un liderazgo muy claro, tiene un posicionamiento muy claro y una base sólida, así, muy, muy, muy activa. Recordemos que perdió, si bien, al final perdió por bastante, obtuvo una elección muy buena, ¿no?, en las últimas elecciones. Entonces, bueno, llegaba muy bien posicionado. Y DeSantis, que era como el rival más importante, no logró hacer pie. Aparte, en algún punto era como parecido, era una especie de Trump, pero más joven, un Trump, pero más.
Claro, un Trump reversionado.
Era como un Trump light, porque decían que era como el Trump inteligente, porque Trump se metía en todos los problemas que se te ocurrieran y el tipo estaba ahí, era súper polémico y decía cualquier barbaridad. El otro era un poco más moderado, pero claro, si lo tenés a Trump es muy difícil.
Es preferible el auténtico,
la segunda marca, claro. Exactamente. En cambio, del lado demócrata está el gobernador de California sonando ahí, podría llegar a ser como un candidato. Hay que ver qué pasa por ese lado. La imagen de Biden cayó un poco, está de hecho un poco por abajo de la de Trump, por primera vez en no sé cuánto tiempo. Pero bueno, hay que ver, ¿no? Aún así, en general, todavía hay una sensación, un cierto consenso de que va a ser el candidato demócrata.
Bien. Bueno, nosotros tenemos nuestros presidentes, el presidente tuyo en el G20, el presidente mío en el G20. Sabemos dónde está Alberto Fernández, es fantástico en nuestro país saber dónde está el piloto, porque hasta hoy no sabíamos dónde estaba el piloto. Sabemos que está en el G20. En el G20 se le ocurrió decir dos cosas, te cuento. Una de las cosas, ojo, voy a hablar a nivel de lo que tengo en la cabeza, es decir, no voy a decir textual, voy a hablar de lo que tengo en la cabeza. Primero, que hace 4 años que va al G20 y no cambió nada. La pregunta sería, ¿hace 4 años que gobierna y qué cambió en nuestro país? Porque fue al G20 a decir esto, que hace 4 años que va al G20 y año que va no cambia nada. Sería muy interesante saber en los 4 años que estuvo en el gobierno cómo fue cambiando. Esta es una de las preguntas que me hago. Y la otra fue una idea fantástica la que llevó al G20, que es trasladar la CELAC al G20. Lo único que ha hecho hasta ahora en lo de la CELAC es trasladarlo al G20. Muy bien. Después Biden, con su tibieza también al respecto, vamos a ser sinceros, en el G20. Ahora, hay algo que sorprendió a muchos, que es la ausencia de Xi Jinping. Xi Jinping no fue al G20. Algunos hacen este análisis. Es más, Xi Jinping no fue al G20, pero ayer Maduro aterrizó en China, es decir, que está con Maduro. Y algunos hacen este análisis que te lo quiero preguntar, Paxi. Algunos dicen que China lo que está demostrando es que va a quedar con la fortaleza económica de los BRICS y que a su vez va a quedar con la fortaleza de lo que puedan generar estos bancos vinculados con los BRICS. Por eso que fue una señal vinculada al G20. Y a partir de esto, que Xi Jinping tejer la alianza que está haciendo con países como Rusia. En Rusia tenemos petróleo, gas, etcétera, etcétera. Maduro, petróleo también. Y luego, como un aliado muy importante dentro de los BRICS, India. Por consiguiente, la multipolaridad se haría aún más presente, este mundo multipolar al respecto. ¿Qué opinas?
Bueno, es interesante lo que mencionás de Maduro, porque justamente uno de los temas que se hablaba en Estados Unidos es entre este aumento del precio del petróleo, ¿no?, que gran medida tiene que ver con la decisión de Rusia y ciertas, digamos, decisiones políticas para elevar el precio. Estados Unidos busca otras alternativas de aprovisionamiento, entre estas Irán y Venezuela. Aunque parezca irónico, hay idea, como ciertas ideas de alineamiento. Entonces, que él vaya a China, que Maduro vaya a China, también en este contexto uno puede interpretarlo como que tiene que ver en este juego, en este ajedrez de la energía a nivel mundial.
Sin lugar a dudas.
Si bien el shale es una potencia en Estados Unidos, bueno, es más caro, ¿no? Entonces ahí le quita un poco esta posibilidad, y claramente entre Rusia y China hay una especie de redefinición y la ampliación de los BRICS, ¿no? Una redefinición de el mapa político. Eso está pasando. Todavía es difícil saber hacia dónde va a ir, ¿no? Pero bueno, claramente, por ejemplo, acá en África tiene una presencia enorme. Si uno va a las librerías de acá, por ejemplo, se encuentra que está lleno de discusiones sobre los BRICS y si los BRICS son un nuevo tipo de colonialismo y qué es lo que está pasando con los BRICS en África. Eso era mucho desarrollo en África.
En relación a lo que estamos hablando, que la verdad que tenemos cantidad de mensajes en el día de hoy, que estamos haciendo un ping-pong general. ¿Qué opinás? ¿Es importante para vos un mundo multipolar o no?
Bueno, no sé si es muy relevante, si para mí es importante, pero creo que, a ver, creo que es inevitable, depende de lo que entendamos como multipolar, ¿no? O sea, yo creo que hubo hace unos 15 años tal vez esta idea de que la multipolaridad había llegado justamente con los BRICS, ¿no? Que era como un Brasil que hacía fuerte y se estaba ganando terreno, China seguía siendo una bestialidad lo que crecía, Rusia estaba recuperándose y parecía que ahí había como otro mundo posible. Ahora da la sensación de que el resto de los socios de China en los BRICS perdieron mucho peso específico, y que hoy es China el principal, que además hay que decir que China tiene ciertos números económicos que son polémicos. Hay muchas dudas sobre realmente si va a poder sostener la tasa de crecimiento en los próximos años, eso también es un tema que se está discutiendo. Pero bueno, digamos, pinta más hacia un mundo, no sé si bipolar en el sentido como fue en la Guerra Fría, pero sí un mundo con dos grandes esferas económicas más interrelacionadas que en la época de la Guerra Fría, pero que se disputan ciertas cosas, sobre todo en planos tecnológicos y demás, y bueno, incluso comerciales ahora, ¿no? Con todo el tema de los semiconductores, ahí claramente hay una puja. Pero no sé si va a llegar a ser multipolar en el sentido que por ahí, se imaginaban los 60 cuando se hablaba de los países no alineados, o en los principios de los 2000 cuando se habló de los BRICS y como la alternativa. Da la sensación de que es más una pelea entre dos grandes potencias, ¿no?
¿Y cuál sería la diferencia entre multipolaridad y bipolaridad?
No, bueno, que tal vez podría haber otras potencias que de alguna forma hicieran que fuéramos más horizontal, ¿no? La toma de decisiones. Bien. Claro, en ese, qué sé yo, por ejemplo, India podría llegar a ser un actor. Bien. Evidentemente quiere ser un actor, es el país más poblado del mundo, así que podría llegar a serlo. Pero sobre India hay muchas más dudas, porque es un país que tiene la enorme mayoría de la población todavía es rural, digamos, lo que podría darle una transición interesante como se dio con China. O sea, podría perfectamente hacer un salto hacia el desarrollo como hizo China, pero hoy no parece tan fácil. De hecho, hay mucho desempleo juvenil. Es un país que tiene muchos problemas que China logró resolver y que aparentemente, bueno, hay que ver India qué es lo que hace, pero no como un... Como África es una región que puede crecer muchísimo, pero hoy no parece un actor político relevante como para plantear una multipolaridad como tal, y América Latina lo mismo, está muy desdibujado, ¿no? Sobre todo a partir de la pérdida de peso internacional de Brasil. Bien. Viéndolo así, dices, y bueno, está Europa en el medio, ¿no? Que Europa siempre está ahí tratando de hacer su propio juego. Realmente hace mucho tiempo que nadie ve a Europa como un actor con futuro. Sí, como que tiene su peso y libre además, pero no como un actor realmente que pesa en el juego mundial, ¿no? Entonces ahí también hay que ver qué rol tiene esta Europa. Bien. Digamos, antes de la guerra de Rusia era casi un aliado menor o importante Estados Unidos. Ahora, con Trump, que puso un poco en duda que puede llegar a volver a ganar, y con la amenaza que significó la invasión de Putin a Ucrania, bueno, obviamente hubo un cambio en la política militar, sobre todo de Alemania. Bien. Y hay que ver si todo eso de alguna forma cambia el posicionamiento internacional de Europa. Pero, digamos, todavía es muy incipiente como para afirmar algo muy tajante.
Brillante. La verdad, me encantó, me está encantando la entrevista. Quiero la última pregunta hacerte. Vos en estos momentos te encontrás en Kenia, África. Si tuvieras que decirme uno de los titulares de los diarios allí, ¿cuál sería?
Bueno, hubo una cumbre muy importante la cumbre climática acá en África. Y claramente ellos, bueno, vinieron casi todos los presidentes, estuvieron en Nairobi y ellos plantean como una transición hacia, bueno, hacia un desarrollo más sostenible. Si uno lee los diarios y las revistas económicas acá en Nairobi, habla mucho de energía, que eso se parece bastante a Argentina. Bien. Y de hecho, si uno recorre la ciudad, es distinta, pero es una ciudad de América Latina, porque es una ciudad muy, muy nueva, digamos, de mitad del siglo XX, sí, para acá se construyó casi todo y se parece bastante. Es una ciudad grande, más de 5 millones de
habitantes. Discúlpame, Paxi, ¿se habla de energía o hay un programa de energía? Porque acá en nuestro país se habla, pero no hay programa ni plan. ¿Allá qué pasa?
Bueno, acá invierte China, ¿no?
Por eso.
En general. Y bueno, es un país que, digamos, en particular, igual justo Kenia tiene su particularidad porque es bastante cercano a Estados Unidos, y tiene, eso, varias de las sedes de Naciones Unidas están acá, entonces tiene un carácter especial. Pero bueno, digamos, es una región, esto era sobre África en general. Y sí, hay inversiones, tiene un montón de limitaciones en África, obviamente, de infraestructura y demás, pero digamos, están apostando hacia una transición hacia ese lado, y muchos de los reclamos que salían en los titulares eran: no queremos que nos pongan una deuda impagada,
claro,
no queremos que nos pese, o sea, muy parecido a las discusiones que tenemos en América Latina, ¿no?
Bien.
El problema de que la deuda frena el desarrollo, el problema del extractivismo, o de una especie de nuevo colonialismo que de alguna forma sí invierten, pero no dejan nada a la población local. Son muy parecidas a las discusiones que se dan en América Latina, pero bueno, nosotros, por el tipo de posicionamiento geopolítico,
sí,
y por la historia, tenemos poca relación entre América Latina y África, pero
exacto,
seguramente si hubiera un poco más nos daremos cuenta de que hay muchos puntos en común.
Exactamente. Paxi, maestro, ha sido un placer. Cuídate mucho. Abrazo inmenso. Hoy desde Kenia.
Muchas gracias.
Gracias, genio.
También.
Y nos encontramos con él, codirector y editor general de Visión Desarrollista, ingeniero, periodista, siempre es nuestro corresponsal desde Estados Unidos, Nueva York o Texas. La semana pasada estuvo en París, ahora desde Kenia, con toda la información. Francisco Uranga.
Cerramos un nuevo episodio de visiondesarrollista.org en ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi.
Y ahora llega el momento que siempre tenemos con el presidente de Fundación Ecoconciencia, presidente de CIFAL Argentina UNITAR, y es nuestro querido Rodolfo Tarrubelia. Pero hoy vamos a tener un invitado de lujo, que va a ser un placer verdaderamente. Él es cacique de la comunidad indígena Capillitas del pueblo originario de Aguita. ¡Qué placer! Hoy tenemos a nuestro cacique. Hoy tenemos a Mariano Suárez. Hola, Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes, casi buenas noches. ¿Cómo te va?
Buenas tardes. Sí. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a todos y buenas tardes.
Buenas tardes. Mi querido Mariano, te quiero preguntar, ¿cómo es que sos cacique? Contame un poco de tu historia.
Y bueno, nosotros venimos de pueblos originarios, de descendencia de los antepasados, de nuestros ancestros. Bueno, después de varias luchas y bueno, llegamos a conformar la primera comunidad indígena Capillita allá por el año 2017, y a donde fue elegido yo como el cacique de la comunidad, de la primera comunidad indígena Capillita. A donde nosotros como comunidad originaria estamos haciendo valer nuestro derecho, nuestras leyes, tanto a los gobiernos como a las empresas, siempre, por supuesto, con un diálogo abierto, con,
sí,
con respeto, con todo, para que todos lleve a un buen diálogo y para que podamos tener los beneficios que realmente necesita las comunidades de los pueblos originarios, mayormente la comunidad de Minas Capillitas, que es una comunidad de descendencia, sí, de pueblos originarios. La comunidad de Minas Capillitas está ubicada en la provincia de Catamarca,
sí,
en el departamento Andalgalá y en el distrito Minas Capillitas.
Bien. Mariano, te quiero preguntar, como cacique hoy en día, y hablando de todo esto que estabas diciendo, ¿cuáles son tus desafíos a presente y futuro? ¿Cuáles son las cosas para vos prioritarias que hay que hacer en pos de los pueblos originarios? ¿Cuáles serían los ejes o los puntos más importantes?
Mire, sí, los puntos más importantes, siempre que he tenido suerte con reunirme con el gobierno provincial, manifestarme en el tema de salud, que salud a los distritos más alejados es lo que menos alcance tenemos, bueno, y también, ¿por qué no?, lo que es educación, son los desafíos que hoy propongo y que siempre lo he propuesto por el tema. Yo creo que es el propósito del que la gente me ha elegido.
Bien.
Entonces, el bienestar para la misma comunidad del distrito, de la comunidad indígena Capillita, el bienestar, ¿qué quiere decir? Porque nosotros tenemos camino de cornisa, tenemos la cuesta más larga de Sudamérica, tenemos una ruta provincial, todo ripioso, necesitamos que esas rutas también estén en buen estado. No digo que asfaltadas o algún día sí asfaltadas, pero también necesitamos esas necesidades, digamos que esas son las necesidades básicas, como también el tema de comunicación, ya sea un wifi o la red de líneas para poder tener acceso a, porque nosotros donde vivimos no tenemos el acceso a la parte telefónica, y bueno, tampoco contamos con la red eléctrica, no contamos con agua potable, pero bueno, de a poquito este desafío vamos abriendo y bueno, estamos sacando algunos proyectitos, por ser el tema de un proyecto de núcleo húmedo para el distrito, para todas las casitas del distrito, un proyecto para mí es muy importante, porque un proyecto de núcleo húmedo para todas las casitas, que son 18 casitas del distrito, contando lo que es el centro del distrito y los puestos alejados, que son distantes del distrito, tienen 10, 12, 15 hasta 20 kilómetros de distancia, y de la cabecera departamental de Andalgalá están a 60 kilómetros prácticamente algunos, y otro un poco más.
Mariano, bueno, discúlpame que te interrumpa, porque hay cuestiones que a mí por lo menos me enojan mucho. A ver, Mariano, ¿quién es el político que puede hacer algún cambio allí? ¿Cuál es el nombre y el apellido?
No, yo esto lo gestioné ante la empresa Mara, gestioné ahí, digamos, de la parte política, de lo que yo tengo conocimiento al distrito, no tuvimos ayuda, sí tuvimos ayuda de una empresa que es del gobierno, sí, de la empresa Camiel, sí, tuvimos
bien,
ayuda.
Clarísimo. Tuvimos ayuda. Mariano, a nivel político, ¿quién podría hacer algo?
No, mire, la verdad que hoy por hoy hablar de tema político, nosotros, yo como parte de pueblo originario, no me cabe ninguna persona destacar algún nombre o algún apellido o algún...
No, lo que te quiero decir es lo siguiente, Mariano. Si vos tenés un lugar que todavía no tenemos cloacas, que todavía no tenemos asfalto, que todavía no tenemos conectividad y no tenemos wifi, ¿a quién le podemos reclamar esta situación?
Y esto, sí, al gobierno, al gobernador Raúl Jalil.
Exacto. A eso apuntaba. A eso apuntaba.
Claro. Sí, claro, a él sí, a él, porque él es el que le compete, él es el gobernador de la provincia, más allá que el distrito de Minas Capillita, bien, muy bien dice el distrito Minas, dice Minas porque está uno de los distritos que más minas o minerales tiene en todo el departamento de Andalgalá, y bueno, siempre hago yo hincapié, digo, es el distrito más rico en mineral y el distrito más olvidado del gobierno de Catamarca, ¿no? Más allá que nosotros en el distrito Minas Capillita tenemos la piedra semipreciosa, la rodocrosita, y sin embargo no tenemos los beneficios, como decir, agua potable, luz,
bueno,
comunicación.
Mariano, este audio le va a llegar a Jalil. Eso quédate tranquilo. Raúl Jalil va a escuchar este audio. Yo me comprometo a que lo va a escuchar. Por último,
bien, bien.
Mariano, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo llegaste a Fundación Ecoconciencia? Solo eso.
Yo llegué a Fundación Ecoconciencia a través del cacique que era en ese tiempo, el señor Marco Salva de Antofalle, cacique de la comunidad Coyatacameño de Antofalle, del departamento Antofagasta. Hablamos con él, siempre tuvimos diálogo. Yo tengo diálogo con todos los caciques y él me recomendó, me habló de la fundación, me habló del señor Rodolfo, de la señora Judith, y bueno, me habló y bueno, me dijo las cosas que estuvieron haciendo en Antofalla, en Antofagasta. Bueno, y después de un tiempo, no me acuerdo si fue ocho meses, tuvimos la primera comunicación, y bueno, de ahí comenzamos a trabajar de a poquito con ellos. Seguimos trabajando con ellos. Nos están demostrando algo que realmente no hacía falta, porque yo creo que a veces las divisiones sociales llevan mucho a qué desear o a qué hablar acá en el departamento por tema minería, pero esta gente tiene la mente más abierta y están dispuestos al diálogo y a poder dialogar, porque como digo yo también, yo creo que una mesa de diálogo sirve para discutir, pero no para pelearse. Bien. Y bueno, esta es la mesa de diálogo que hizo la fundación, llevó a eso, a llevar diálogo tanto con las empresas mineras que están acá en el departamento, y bueno, con alguna gente del gobierno también. Pero bueno, vamos de a poquito. La fundación está un año trabajando con nosotros, y bueno, de a poquito nos está acercando para poder hablar con el gobierno, ya que con el gobierno es medio difícil hablar más los pueblos originarios, pero hoy por hoy con tema de la fundación, no tan solo para mi comunidad, sino para otras comunidades indígenas, ya sea del departamento Belén o Santa María, están teniendo comunicación a través de la fundación. Bien. Y yo creo que es algo importante recalcar que la fundación está haciendo algo por los pueblos originarios, por las comunidades originarias, porque era algo que nos faltaba. Yo lo veo de mi punto de vista, era algo que nos faltaba. Bien. Para acercarnos más al gobierno y a tener un diálogo, una mesa. Bien. De diálogo abierta y plantear las necesidades de cada comunidad, porque todos no tenemos la misma necesidad. Algunos tienen más, algunos tienen menos, pero sí tenemos las necesidades prioritarias. Así que
sí,
eso hago hincapié, es que, y le agradezco a la fundación que haya llegado, le agradezco al cacique Marco Salva que me puso en contacto. Bueno,
bien. Mariano,
aunque a mí,
sí, ha sido un placer tenerte, mi cacique. Has dejado de ser un olvidado y vamos a pasar a actuar y a tener presencia. Te dejo un cariño muy grande, Mariano. Gracias, mi cacique, abrazo inmenso.
Muchísimas gracias y le agradezco por el medio. Y será hasta otro momento. Y chau, muchísimas corazón. Gracias por todo.
Muchas gracias, chau, mi chau. Vida. Chau, chau. Cacique de la comunidad indígena Capillitas del pueblo originario de Aguita. Estuvimos con Mariano Suárez. Realidades, ¿qué le digo? Ahora sí, nos despedimos hasta el próximo sábado a partir de las 18 haciendo ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi. Chau, gracias, los amo.